Te invito a abrir tu Biblia en Mateo, capítulo 6, abriendo ahí tu Biblia, Mateo 6. Hoy continuamos estudiando esta porción que vimos hace 15 días. Vimos la primera parte del capítulo 6 de Mateo, del 1 al 18, que nos hablaba de pues la actitud que tenemos de presentarnos delante de Dios, ¿no? Y hablábamos de el dar, la limosna, ¿verdad? De el orar y el ayunar. Pero vamos a regresar a la porción de la oración, de orar, ahí en el verso 9, porque les dije que esto lo íbamos a estudiar en una enseñanza más, que es la oración de Jesús, cuando le enseña a sus discípulos a orar, que es el Padre Nuestro, ¿no? Y como la porción es, vamos a ver en su contexto muy rápidamente, pues no estudiamos tan detalladamente el Padre Nuestro, pero se los debía, ¿no? Entonces lo vamos a estudiar el día de hoy, porque es una oración muy bella, ¿no? Y como vamos a estudiar, es un ejemplo, es un modelo que Jesús simplemente le está dando a los discípulos, ¿ok? ¿Y cuántos de nosotros no nos sabemos ya esa oración, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben el Padre Nuestro? ¿No? Desde niños, ¿no? Te lo enseñaron seguramente, ¿no? Si no eras cristiano, eras católico y te lo aprendiste, ¿no? Y más si te portabas mal, ¿no? Pero bueno, vamos a estudiar, ¿no? Y la siguiente semana vamos a continuar en el verso 19, pero vamos a ver esa parte del verso 9 al 13, que es esa oración tan conocida. Vamos a meditar en lo que está diciendo Jesús y lo que quiere enseñarles a sus discípulos y por ende a nosotros, ¿verdad? Ahora como discípulos de Jesús. Así que, si estás por ahí, voy a leerlo. Vamos a leer los versículos de 1 al 13 y después de eso oramos y damos inicio, ¿les parece? ¿Sí? Muy bien. Verso 9 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Señor, aquí estamos, Padre, juntos, buscando tu rostro, buscando tu voluntad. Danos entendimiento de tu palabra, Señor. Honra este tiempo, Señor, con tu palabra y tu Espíritu Santo con nosotros. Y enséñanos, Señor, lo que tú quieras enseñarle a tus discípulos ese día, Señor, tan especial y peculiar, Señor. En medio de todo ese sermón tan interesante como estamos estudiando el Sermón del Monte, les enseñaste cómo orar, Señor. Y pedimos eso, Señor, que tú nos enseñes a través de esta oración a hacerlo correctamente, Señor. Por favor, dirígenos y háblanos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, estamos en esa porción, ¿no?, donde Jesús está corrigiendo actitudes al acercarse a Dios, ya sea a la hora de dar, a la hora de poder dar, ¿no?, ofrendar, ¿no?, a la hora de orar con Dios y a la hora de ayunar también, ¿no? Y Jesús está corrigiendo ciertas cosas que están mal, ¿no? Aún en la oración podemos estar orando de una forma indebida o inadecuada, ¿no? Y muchas veces lo hacemos y ni cuenta no damos. Por eso esta oración nos ayuda a entender la manera en que tenemos que hacerlo, ¿ok? Comienza diciendo así, ustedes, vosotros pues, oraréis así, ¿no? Y eso nos muestra claramente que Jesús le está enseñando cómo es que tienen que orar, ¿no? Déjenme leer el contexto, el verso 7, ¿no? Dice así, orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. ¿No? Y es eso, o sea, los gentiles habla de las personas que no eran judías, que no conocían al Dios verdadero, ¿no?, a Jehová, y entonces tenían sus ídolos, sus dioses, con D minúscula, y ellos oraban con vana palabrería, repeticiones, pensando que así los iban a escuchar lo que dice. No lo hagan así, ¿no? O sea, hay un padre que los está oyendo, no es necesario que hablen de esa manera. ¿Okay? No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidades antes de que vosotros se los pidáis, ¿no? Entonces, algo que veíamos era, bueno, y si Dios sabe que ya tenemos necesidades y sabe qué necesidades tenemos antes de que las pidamos, ¿para qué se las pedimos? ¿No? Puedes pensar de esa manera. Mucha gente piensa así, pero obviamente no es que Dios no esté enterado, ¿verdad?, de lo que nos está pasando, viviendo. Él sabe muy bien lo que estamos necesitando cada día, pero Él quiere que como hijos vengamos a Él y lo reconozcamos como un padre amoroso que está al pendiente y que quiere suplir todas sus bendiciones para sus hijos. Entonces es importante que oremos. Por eso Jesús dice, ustedes van a orar de esta manera, no como ellos, sino tienen que orar así. Y entonces viene el modelo de oración que conocemos como el Padre Nuestro. Y esta oración fue dada por Jesús a sus discípulos como una oración modelo. No fue dada como palabras exactas que deben de citarse, ¿no? Porque muchas palabras repetidas de memoria pueden llegar a ser frases vacías totalmente, ¿no? Como mucho se ha usado esta oración, precisamente lo que Jesús acaba de decir es eso. No usen vanas repeticiones, ¿ok? Y eso es precisamente lo que hacemos, ¿verdad? Muchas veces, bueno, antes hacíamos, sin conocer a Dios, ¿verdad? Pues tú, aviéntate 10 padres nuestros, ¿verdad? 10 padres nuestros y órale, 20 padres nuestros para que te vaya bien. O sea, no, o sea, eso nada más es como vanas repeticiones, ¿no? Como si decir eso ya es un amuleto, ¿no? Ya con esto te va a ir bien en la vida. No es así. Tenemos que entender lo que estamos hablando con Dios. La oración se trata de comunión. Tenemos que entender eso, ¿ok? ¿Ok? Anota eso, anota bien sobre tus notas. La oración se trata de comunión. Venimos a presentarnos delante de una persona. ¿Y qué persona? ¿Verdad? El Rey de Reyes. Nuestro Salvador. Nuestro gran Dios. Nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos que ver esto. Por eso Jesús les dice, tienen que orar de esta manera. La oración que presenta Jesús es muy breve, ¿no? Pero hay unas peticiones importantes que vamos a estudiar. Y lo que vemos es que está dividida en dos partes. Lo vamos a estar viendo ahorita. La primera parte tiene que ver con Dios, con su gloria, con su voluntad. Y la segunda parte tiene que ver con nosotros, con nuestras necesidades, ¿no? Y vamos a ir viendo esto. Comienza diciendo así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? La primera frase que conocemos, Padre nuestro, ¿no? Y déjame pararme ahí, Padre nuestro. No estás orando a un ídolo más, ¿ok? Estás orando a un Padre nuestro. Anteriormente, nunca Dios se había presentado de esta manera. Israel lo veía como el Padre, pero nunca fue mencionado Padre nuestro, ¿ok? Qué increíble que Jesús nos lleva a esa intimidad con Dios, como la de un Padre. Esa es la realidad que vemos aquí. Y nuestra oración es algo que vemos aquí, que es importante entender y que lo vas a poder ver en toda la Biblia, ¿no? Cuando ves oraciones en la Biblia, es a quien va dirigida la oración, ¿ok? Y aquí vemos, es a Dios Padre, ¿verdad? Va dirigida a Dios el Padre, reconociendo su soberanía sobre todo el universo. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿ok? ¿Está mal orar a Jesús? ¿Al Hijo? No está mal. ¿Está mal orar al Espíritu Santo? No está mal, ¿verdad? Pero lo que vemos en la Biblia es que las oraciones tienen que ir enfocadas al Padre, ¿ok? ¿Jesús nos oye cuando oramos? Claro. ¿El Espíritu Santo nos oye cuando oramos? Claro. Pero a quien tenemos que orar es al Padre, como vemos aquí. No está mal. O sea, no siendo que, es que yo a veces oro a Jesús. No está mal. No siendo que estés errado en eso. Está bien. Pero lo que vemos bíblicamente es que esas peticiones van al Padre, ¿ok? Van dirigidas al Padre. Lo que vemos es el Padre nuestro, ¿no? Claro, el Hijo está implícito ahí, el Espíritu Santo totalmente, ¿no? El Hijo es el que nos acerca al Padre por sus méritos, el Espíritu Santo es el que intercede, es por el cual podemos tener esa comunión espiritual. Sin el Espíritu Santo no podríamos tener una comunión con Dios, necesitamos nacer de nuevo espiritualmente, ¿verdad? Entonces, todos los tres están implícitos en la oración, pero oramos al Padre. Eso es importante. Y tú lo vas a ver en todas las oraciones de la Biblia, están dirigidas al Padre, al Padre, al Padre, ¿ok? Entonces, algo que aprendemos ahí es eso. Nuestras oraciones van dirigidas al Padre, nuevamente. No es que de repente le des gracias a Jesús, ¿no? Por la salvación, por el perdón. No es que esté mal, está bien. Pero bíblicamente vemos que oramos al Padre, ¿ok? Es interesante que se mencione esa palabra, Padre, porque el término en griego que es pater proviene de una raíz que significa nutridor, protector, sustentador. Entonces ya desde ahí nos está mostrando a quién estamos acudiendo, ¿se dan cuenta? Alguien que está ahí para suplir nuestras necesidades en esta tierra. Aquel que quiere sustentarnos, protegernos, cuidarnos, ¿no? Y eso significa ese Padre, y es Padre nuestro. Qué interesante, Jesús no dice Padre mío, ¿verdad? Yo he escuchado a algunas personas que oran y dicen Padre mío, y está bien, pero me encanta que Jesús nos muestra, ustedes también son hijos de Dios. O sea, Jesús dice, es mi papá, ustedes todavía no han creído. O sea, no, es nuestro Padre. Ahora, no estoy hablando en el sentido universal de que todos somos hijos de Dios. Claro, Juan 1.12 declara muy claramente, ¿no?, que solamente los que han creído en Jesús, estos son hechos hijos de Dios. ¿Recuerdas? Juan 1.12, más todos los que le reciben, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Okay? Entonces, Padre, no es simplemente Jesús, él está hablando a quiénes. ¿A quién está enseñando Jesús? a sus discípulos, ¿recuerdas? A sus discípulos, seguidores de Jesús, obviamente los que han creído, por eso dice Padre nuestro, involucra a aquellos que han creído en Jesús, sus discípulos, y ahí estamos tú y yo, y es nuestro Padre, qué increíble, un Padre celestial. Vamos dirigiendo entonces nuestras oraciones a este gran Padre que tenemos, que tiene cuidado de nosotros, que quiere protegernos, que quiere sustentarnos, ¿no? Danos todo lo que necesitamos, ahí lo vemos claramente. Y lo siguiente es que recuerda dónde está Él, que estás en los cielos. Qué interesante, ¿no? Dice, Padre nuestro que estás en la tierra. Pues la presencia de Dios está aquí, ¿verdad? Lo sabemos, está el Espíritu Santo con nosotros. Pero está hablando del trono de Dios, el lugar donde está su trono. Y es en los cielos. Y nos recuerda eso. Esta expresión habla de la majestad y la grandeza de Dios. Estás en los cielos. ¿Okay? Y eso es interesante porque nos piensa poner una perspectiva. ¿Sí se dan cuenta? Él está en los cielos, ¿yo dónde estoy? En la tierra, ¿no? Esa es la realidad. Yo no soy Dios, tú eres Dios. Tuya es la majestad, ¿verdad? Tuya es la gloria, no mía. Yo soy un simple terrenal, mortal, ¿ok? Tú estás en los cielos. Entonces, se usa para exaltarle, porque es verdad, Él es el único Dios que está ahí en los cielos. No hay más Dios que esté en los cielos, más que el Padre. Entonces, nuestras oraciones deben comenzar de esta manera. En adoración, reconociendo y honrando a aquel que es digno de esa adoración. Así comienza Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. Qué importante es comenzar nuestras oraciones así. Y algo que no sé si te has dado cuenta, pero algo que siempre hacemos al orar, ¿no? Aquí en Semilla, ¿no? Y yo lo aprendí sin darme cuenta, pero lo hago, ¿no? Y creo que todos lo hacemos. Es comenzamos dando gracias a Dios, ¿verdad? Señor, gracias por este día. Señor, gracias por pensar. Gracias, gracias, gracias. Porque pues después de entender lo que Dios ha hecho, antes de empezar con Padre nuestro en los cielos, es gracias, Señor, ¿verdad? Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Pero comenzamos, ¿qué cosa? Reconociendo a Dios. Te decía, esto ya nos pone una perspectiva delante de quién estamos. Necesitamos comenzar adorando a Dios, reconociendo dónde está Él, reconociendo quién es Él. Porque si no, vamos a terminar pues hablando con cualquier Dios, ¿no? Que no es Dios, ¿no? Entonces mucha gente termina, lo sabemos, ¿no? Orando con oraciones que no solo están erróneas, sino ofenden a Dios. Porque le hablan como si él fuera un siervo más, ¿no? Y yo declaro, yo decreto, y entonces ya pones a Dios como tu servidor. O sea, tú tienes que hacerlo porque yo lo dije. ¿Sí se dan cuenta? Ese tipo de oraciones deshonran a Dios. O sea, ese tipo de oraciones no se está dando cuenta delante de quién se están presentando. O sea, créemelo, si ellos pudieran ver a Dios en su trono en el cielo, híjole, qué pena que se pusieran a declarar de esa manera y decir este tipo de oraciones, ¿no te parece? Qué ridiculez y qué pena y qué vergüenza sería hablarle a Dios, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, Dios está en su trono, tú no, ¿ok? Tu palabra no tiene ningún poder, ni la mía, ¿ok? El único poder que tenía era de condenarnos a la muerte eterna, ¿verdad? Es Cristo, Él es el único digno de gloria. Entonces nos presentamos delante de un Dios que es santo. Por eso dice a continuación, santificado sea tu nombre. ¿Okay? Santificado sea tu nombre. El significado más claro de esta frase es este, que tu nombre sea tenido por santo. Piensa, ¿cuántas veces hemos citado esta oración sin meditar en lo que estamos diciendo? ¿No? ¿Verdad? ¿Cuántas veces lo hicimos? Sin que decimos, ¿qué estamos diciendo? O sea, yo se lo he estudiado un par de veces. Y siempre me sorprendo porque digo, ¿cómo me lo sabía y no entendía lo que estaba diciendo? ¿Verdad? Y ahora puedes irlo comprendiendo. Santificado sea tu nombre. No es una simple jerga religiosa. Tiene un significado importante. Que tu nombre sea tenido por santo. Santificado sea tu nombre. Este no es un simple deseo. Es algo que podemos hacer nosotros. No simplemente, Señor, que santifica tu nombre. No. Dios quiere que su nombre sea santificado en nuestra vida. Estas peticiones tienen que ver con mi vida, ¿ok? Como te decía, no es un simple deseo, es que lo hagamos nosotros. ¿Dónde vemos esto? Primera de Pedro 3.15. No vayan para allá, si quieres anótenlo. Yo voy para allá porque solo quiero asegurarme que es la cita. Luego me equivoco en esa cita. Pero sí, Primera de Pedro 3.15 dice así. Bueno, voy a leer desde el verso 14. Dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Tiene que ver con lo que hemos estado estudiando en Mateo, no le bienaventuranzas, ¿no? Persecución. Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino, o sea, no se atemoricen por la persecución, sino qué cosa, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Y eso tiene que ver con santificado sea tu nombre. O sea, ¿te acuerdas lo que te decía la definición? Tu nombre sea tenido por santo. Y es eso, yo puedo santificar a Dios, su nombre en mi vida, santificado, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, dice Pedro. Pero esa parte importante, santifica a Dios en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Santificado, la palabra santo habla de apartado, ¿recuerdas? Apartado, para un propósito. Y Dios es santo. Él es un Dios que está apartado. Apartado del pecado, apartado de lo inmundo, apartado de dioses paganos. Él es santo, Él está en su trono, como estamos viendo aquí. Pero es importante que nosotros lo veamos así y vivamos de acuerdo a ese hecho de que Dios es santo. Y Él me demanda esa santidad, por eso dice, santifica a Dios, el Señor, en tu corazón. Santificado sea tu nombre es realmente rendir nuestra voluntad para que Él sea santificado en mi vida. Así como podemos profanar el nombre de Dios viviendo en pecado, ¿verdad? Muchas veces Dios le dijo eso a Israel, ¿no? Por su pecado, por su culpa, ¿no? Por su causa, ¿no? Es blasfemado el nombre del Señor, ¿verdad? El nombre de Dios es profanado cuando una persona vive en pecado, cuando un creyente vive en pecado. Así también podemos santificar su nombre viviendo en santidad, ¿se dan cuenta? Eso es santificado sea tu nombre. Decidir vivir en santidad para Dios, apartado de las cosas de este mundo. ¿Ok? Vidas, se trata de vidas que honren en obediencia precisamente eso, el nombre de Dios. Esas son las que santifican su nombre. Verso 10 dice entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Todas esas peticiones tienen que ver con Dios, te decía al principio. Esos versos 9 y 10 tienen que ver con Dios. Ya verso, siguiente verso, 11 y 12 ya tienen que ver, y 13 tienen que ver con nuestras necesidades. Pero aquí empezamos a ver esto, venga tu reino, ¿no? Venga tu reino. Después de la adoración, como vemos en el verso 9, Jesús nos enseña a orar por el desarrollo de la causa de Dios. O sea, venga tu reino, poniendo en primer lugar, pues el interés de Dios, lo que Dios quiere, ¿okay? Ese venga tu reino es, hemos estado viendo lo que es el reino de Dios en Mateo, ¿verdad? Jesucristo es presentado como el rey de reyes, es el rey que viene a reinar. Y Jesús comenzó su ministerio hablando de eso, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, venga tu reino, realmente es dejar que Él venga y reine, ¿ok? Venga tu reino, es realmente desear eso, ¿sí? Específicamente es orar para que el Señor Jesucristo establezca su reino sobre la tierra, empezando por nosotros mismos como súbditos del reino. Su reino en nosotros, precisamente. Venga tu reino a mi vida. Empieza a reinar en mi vida. Se trata de, precisamente, aceptar el señorío de Jesús en nuestras vidas. Eso es venga tu reino. Señor, sé tú el rey de mi vida. ¿Se dan cuenta? El domingo hablaba de esto. Predicamos, confesamos, ¿verdad? A Jesús como el Señor, el Salvador y el Señor, ¿verdad? ¿Recuerdan que veíamos eso? Y le decía muchas veces, no tenemos problemas con que Jesús sea el Salvador. El problema es cuando Jesús quiere ser el Señor, ¿verdad? Y es ahí donde lo frenamos. Pero te lo decía, y es real, aquí lo vemos. No hay Salvador sin un señorío, ¿ok? Sin un señorío no hay salvación, así de sencillo. Son las dos, vienen juntas. Entonces realmente es permitir que Él sea el rey y gobierne nuestra vida, permitir que Él reine en nuestro corazón. Se trata de rendirnos a su soberanía, Él es el soberano rey, dejando que Él tome el trono que le corresponde en nuestra vida, precisamente quitando lo que está en ese lugar que muy a menudo somos nosotros, ¿verdad? Quien está reinando nuestra vida. Necesitamos dejar que Él sea ese rey. Por eso la oración dice, ahora sí, venga tu reino, ¿okay? Tu reina. Reina, empezando por mi propia vida. Y todas van de la mano. Fíjate lo que dice a continuación. Hágase tu voluntad. Pues sí, si vas a reinar, se trata de tu voluntad, no de la mía. Hágase, haz tu voluntad. Y en esta petición reconocemos que Dios sabe qué es lo mejor y que rendimos nuestra voluntad delante de Él. ¿Okay? Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y a través de eso rendimos nuestra voluntad delante de Él. Esta oración también expresa el anhelo de ver eso, su voluntad reconocida, ¿okay? En todo el mundo, principalmente nuevamente en nuestra vida. Haz tu voluntad, Señor, no la mía. Y eso fue lo que Jesús nos enseñó todo el tiempo, lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Muchas veces repitió eso, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió, ¿recuerdas? Lo vemos en el huerto de Getsemaní. Jesús oró 3 veces. Señor, todo es posible para ti, ¿verdad? Aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Recuerdas eso? 3 veces. O sea, si Jesús hubiera venido a hacer su voluntad, ¿qué crees que hubiera pasado? No hubiera ido a la cruz. Y tú y yo seguiríamos muertos en delitos y pecados. ¿Estás de acuerdo? Lo vemos ahí en el huerto. Él se sometió a la voluntad del Padre. Entonces Jesús está enseñando quizás lo que él moraba todo el tiempo. Y tenemos que aprender a orar eso. Señor, se trata de tu voluntad, no la mía. O sea, aún en la cruz, Jesús tenía eso en mente. Hágase tu voluntad, no la mía. Pensemos en eso. Esta petición, eso es lo que le estás diciendo a Dios. Seguramente después de estudiar esto, ya te va a dar cosa citar el Padre Nuestro, ¿no? Ya vas a decir, como que es oración, mejor lo dejo para después. No, la idea es que lo haremos, pero con una convicción, ¿verdad? Un entendimiento y una convicción en nuestro corazón de que eso es lo que quiero, Señor. Haz tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros, ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones también acerca de esto. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? Siempre les doy este versículo. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así de sencillo. Y puedes hacer toda una búsqueda de la voluntad de Dios en la Biblia, es encontrar muchas cosas que son muy claras acerca de la voluntad de Dios. Pero esto es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. La voluntad de Dios es que seamos santos como Él es santo, ¿te das cuenta? Entonces la voluntad de Dios no está lejos de nuestro entendimiento. Está cerca de nuestra comprensión. Solo necesitamos rendirnos. ¿Okay? La voluntad de Dios es que nos apartemos de todo mal. Que limpiemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Y de esa manera podamos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Ahora, ¿de qué sirve orar? Hágase tu voluntad si no la queremos hacer. ¿Verdad? O sea, piensa en eso. Por eso te digo, a lo mejor ya no vas a dejar de orar diferente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, perdona sus ofensas como también nos perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Y ya te vas a quedar por ahí, te vas a brincar cosas. ¿Por qué realmente estás pidiendo eso? O sea, esto es un deseo que tiene que haber en su corazón. Señor, haz tu voluntad, ya no la mía. Haz tu voluntad. Esta petición que vemos aquí nos habla de una verdadera sumisión a Dios. Una persona que, como hemos visto en Santiago, ha decidido humillarse delante de Dios y someterse a Dios. Señor, haz tu voluntad. Se trata de ti, no de mí. Haz lo que tú quieras. Piensa en eso. O sea, lo podemos decir, pero realmente estamos creyendo eso. Está en nuestro corazón. Recuerda delante de quién estás. O sea, tú podrías decir esto delante del trono de Dios. Si de alguna manera pudiera estar ahí presente y decirle, Señor, haz tu voluntad. Ups, no será tan fácil, ¿verdad? Pero a veces lo hacemos sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Pero se trata de eso, Señor. No se trata de mi voluntad, se trata de tu voluntad. Haz tu voluntad. Y dice, como en el cielo, así también en la tierra. De la misma manera que tu voluntad se lleva a cabo en el cielo, que así se haga aquí en la tierra. Lo que está diciendo. Y estoy seguro que en el cielo no hay desobediencia ni ningún obstáculo para la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Tú crees que lo hay? No. Entonces, así como se hace allá, nuestra petición es, hazla aquí. La ejecución de la voluntad de Dios ya es una realidad en el cielo. Lo sabemos, ya sucede en el cielo, da por hecho eso, así como está sucediendo en el cielo. Entonces la petición es que su voluntad se lleve a cabo sobre la tierra, así como ya sucede en el cielo. Y ese es el corazón de una persona que ahora pertenece al reino de Dios. ¿Qué es lo que hemos estudiado en Mateo? Si ahora has pasado de muerte a vida y pertenece al reino del cielo, de los cielos, ese tiene que ser tu anhelo. Señor, tú eres el rey. Haz tu voluntad, tu reina. Como lo haces en el cielo, aquí hazlo. Pero tienes que empezar nuevamente, ¿por dónde? Por mi propia vida. Por mi corazón. Anhelar esa voluntad. Entender esa voluntad. ¿Recuerdas Romanos 12, verso 1 y 2? Déjame citarlos. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo en sacrificio, ¿te das cuenta? Sana es una rendición. Tu cuerpo, no solo tu espíritu, tu mente, tu cuerpo, todo tu ser, como un sacrificio vivo, ¿verdad? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo es la forma más lógica de responder a lo que Dios ha hecho. Es tu forma más lógica de poder adorar. Culto habla de adoración. Culto racional es la lógica. Lo más lógico que puedes hacer después de entender el Evangelio y lo que Cristo ha hecho por ti, pues me rindo y cedo todo lo que soy. Y entonces, verso 2, no te conformes a este siglo. No te conformes a la voluntad de esta tierra. No te conformes a este siglo. Sino, transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes. No para que sepas. Para que experimentes. Compruebes. Que puedas ver y comprobar que es cierto. Cuál sea la voluntad de Dios. Que es agradable y perfecta. Y cuando piensas vivir de esta manera, te das cuenta que la voluntad de Dios es esa voluntad de un padre que tiene cuidado de sus hijos. Te das cuenta que su voluntad es buena, sagrada y es perfecta. Pero necesitas rendirte como un sacrificio vivo. Y entonces se va a llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra, así como en el cielo. Empezando en tu propia vida, en nuestra propia vida. Se trata de eso, Señor, haz tu voluntad. ¿Verdad? Qué interesante. Porque muchas veces nuestras oraciones no son así. Es todo lo contrario. Señor, haz mi voluntad, ¿verdad? Señor, te pido esto y te pido el otro y quiero esto y quiero el otro y así nos lo pasamos. Te pido y te pido y te pido, se trata de mí y nunca de Él. Por eso te decía que es importante ver, empieza con Él. La oración nunca debe ser un intento de forzar la voluntad de Dios a nuestra voluntad, sino todo lo contrario. Siempre debe ser un intento de someter nuestra voluntad a la de Dios, alinear nuestra voluntad a la de Él. Su voluntad no se va a mover, créemelo. No se va a mover. Por más que lo deseemos, por más que lo decretes, Dios no va a mover su voluntad. Se trata de alinear la nuestra a la de Dios. Cosas sorprendentes, créanme. Cosas increíbles suceden cuando oramos. Y no es que Dios haga cosas, sino Dios cambia nuestro corazón. Y eso es algo increíble. Primeramente, eso debe sorprenderte. Cuando vienes a la oración y empiezas a ver a Dios y empiezas a ver quién es, vas a entender que su voluntad es lo mejor para tu vida y vas a empezar a orar así. Y Dios va a empezar a cambiar tu corazón, tu forma de pensar, tu perspectiva de la vida. Y quizás no cambien tus circunstancias, pero tu corazón va a cambiar, que es lo más importante. Entonces, hágase tu voluntad, dice el texto, ¿no? Como en el cielo, así también en la tierra. Verso 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Y es así. Es hasta que le damos a Dios el lugar que le corresponde, que todo lo demás pasa a ocupar el lugar que le corresponde, ¿no? Pues entonces ya empezamos a orar con la perspectiva correcta, ¿no? Ya nuestras peticiones van a dejar de ser egoístas, ¿no? ¿Recuerda Santiago lo que hemos visto? Pides y no recibes, ¿por qué? Pues pero pides mal para gastar en vuestros deleites. O sea, hasta en la oración se ve tu corazón todo contencioso, ¿no? O sea, ¿cómo oramos? Cuando empiezas a ver a Dios correctamente, quién es Él, delante de quién estás presentando, Créemelo, tus oraciones van a empezar a transformarse y a orar de una forma correcta. Es aquí cuando empiezas a orar por necesidades. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, ¿no? Después de poner primero los intereses de Dios, digámoslo así, Jesús nos enseña a poner en segundo lugar nuestras propias necesidades. Así debe de ser. Primero es lo de Dios, ¿okay? Y todo lo demás, créemelo, todo lo demás va a empezar a tomar orden en tu vida. Si tienes problemas con prioridades en tu vida, no entender qué es primero en tu vida, qué es segundo, qué es tercero, qué es cuarto, empieza por esto, pon en primer lugar a Dios. Y todo lo demás va a ir agarrando su orden, solito. Pero tienes que poner a Jesús, a Dios en primer lugar. Entonces, la petición es esta. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y vemos que Jesús presenta tres necesidades. Esa es la primera que tenemos como hijos de Dios en esa tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nos perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en la tentación, no líbranos del mal. ¿No? Son las tres peticiones que vemos. Y es interesante, ¿no? Algo que menciona William Barclay, un comentarista bíblico, es que cada una, me llamó la atención eso, cada una tiene que ver con nuestro tiempo aquí en la tierra. ¿No? El presente, el pasado y el futuro. ¿No? La primera tiene que ver con nuestro presente. El pan nuestro de cada día. Cada día Dios está presente. Lo que necesitamos para el mantenimiento diario de nuestra vida aquí en la tierra, ahí lo estamos pidiendo, ¿verdad? Y Dios conoce eso. Dios conoce nuestras necesidades presentes, ¿okay? Es interesante porque dice el pan nuestro de cada día. Y la palabra pan es una referencia a la provisión de Dios. Nos lleva hasta el desierto en el tiempo del Éxodo. El maná, ¿recuerdan? Es una referencia a eso, de cómo Dios sustentó y proveyó a Israel durante 40 años del maná. Y era muy interesante. Si conoces la historia, tú sabes que ellos iba a caer el maná suficiente para cada día. Ellos no podían guardar. Ellos no podían decir, ¿sabes qué? Pues guarda un poquito para mañana por si no cae, ahí guardamos. No, porque si lo guardaban, al siguiente día estaba echado a perder, no iba a servir, ¿recuerdan eso? Tenían que confiar en que cada día iba a caer la provisión correcta para ese día. Y así fue, durante 40 años. Entonces Jesús cuando dice el pan diario, ¿no? Porque podría haber dicho los frijolitos diarios, ¿no? El arroz diario. El pan diario hace referencia a eso. Les recuerda cómo Dios sustentó a Israel. Dice, Dios te va a sustentar, ¿no? Hace referencia a eso. Entonces sirve como un recordatorio de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y ahora para con nosotros como su pueblo. Nunca les hizo falta el sustento en el desierto. Y el mismo será con nosotros. Esto lo vamos a ver en la siguiente porción, más adelante, en capítulo 6. Entonces Dios ha prometido su provisión necesaria para sus hijos en esta tierra. Y podemos confiar en eso. El pan de cada día. Y cuando oramos, podemos pedirle eso. Y a la vez, recordar que Él es fiel y que lo va a hacer. ¿Te das cuenta? El pan diario, Señor, dánoslo hoy. Un paréntesis. Esto no quiere decir que no debemos de trabajar. ¿Ok? No, pues ya nada más oro para que Dios me dé el pan, ¿no? No. ¿Ok? Dios nos dará el pan diario, pero no debemos de salir por él. ¿Ok? O sea, los judíos tienen que, aún así tienen que salir y recoger el maná. ¿Ok? Tienen que trabajar para ir por el maná. ¿Ok? No creas que te va a caer el pan del cielo, como dicen por ahí, ¿no? Puede llegar un momento, ¿no? Donde haya dificultad, problemas, ¿no? De trabajo a veces sucede, ¿no? Y Dios puede proveerte así. Pero no esperes a que siempre sea así, porque eso ya es otra cosa, ¿ok? Y la Biblia es muy clara acerca de eso, ¿no? Eso es andar desordenadamente, dice Tesalonicenses, ¿ok? Y es peor que un incrédulo, ha negado la fe, ¿ok? Y aparte también dice que el que no quiera trabajar, que no coma, ¿verdad? Es lo que dice, ¿ok? Entonces seguramente si no quieres trabajar, pues menos te va a caer el pan del cielo, ¿ok? Entonces tenemos que trabajar. Entonces, el hombre tiene que trabajar, pero antes de trabajar, debe pedir, danos hoy nuestro pan. Y antes de comer, dar gracias por eso. ¿Okay? Esta petición reconoce entonces nuestra dependencia de Dios para el sustento diario. Tanto material como espiritual, ¿no? Muchos lo enfocan en lo material, el pan, el alimento, pero creo que también tiene que ver con lo espiritual. ¿No es así? Es toda la provisión de Dios, el sustento de Dios. Y necesitamos sustento no solo físicamente, sino también espiritualmente. ¿De qué estoy hablando? De la palabra de Dios, ¿verdad? Lo vimos en Mateo 4, verso 4, cuando Jesús es tentado por Satanás. Y si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? ¿Recuerdas? ¿Y Jesús qué contesta? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si vemos eso, también es nuestro sustento diario, su palabra. Necesitamos eso. Y así como Dios todos los días provee su palabra en tu vida, ¿no? Otra cosa es que tú no lo busques, ¿no? Va a proveer también de lo material. ¿Estás de acuerdo? Pero necesitamos eso. Y mira, aquí está. No te ha hecho falta su palabra, ¿verdad? ¿Tienes una Biblia? ¿No tienes Biblia? Al final acércate, si no tienes Biblia, te regalamos una para que no te falte el pan. ¿Okay? Ahí está, el pan que necesitamos, sustento diario, ahí está, y lo podemos pedir. ¿Okay? Verso 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Lamentablemente muchos están más interesados en tener el pan de cada día, pero no les interesa el perdón de sus pecados, ¿verdad? Pero es parte de nuestro deseo. O sea, lo está poniendo a ese nivel. Así como necesitas un pan diario, así necesitas ser perdonado. ¿Se dan cuenta? Y en el pasaje paralelo, en el Evangelio de Lucas, cuando habla de esto en Lucas, eso donde se repite nuevamente el Padre Nuestro, cambia un poco aquí, porque no se usa la palabra deuda. O más bien la palabra deuda se usa como pecado. Déjame citarlo, Lucas 11:4. Y perdona nuestros pecados, porque también nos perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal. Entonces, habla del pecado. Porque muchos pensarían, bueno, está hablando de dinero, deudas económicas. No, está hablando del pecado. Es una deuda, realmente. La palabra perdonar también, cuando habla del perdón, significa cancelar una deuda para siempre. Para siempre. Y tú y yo sabemos que necesitamos eso. Pecamos. Seguimos en un mundo corrupto y no solo eso, en un cuerpo que está vendido al pecado. Y nos cuesta trabajo obedecer a Dios. Y vamos a pecar y vamos a fallar. Pero ¿cómo podemos santificarnos? Que fue lo que vimos anteriormente. ¿Cómo puedes vivir para Dios de esta manera? Confía en tus pecados. Busca el perdón, ¿verdad? Y es lo que tenemos que hacer. Necesitamos que esas deudas sean canceladas para siempre. Es el perdón del que habla aquí. Cuando pedimos perdón por nuestros pecados, estamos trayendo nuestro pasado a la presencia de Dios. Es el sentido, ¿recuerdas? Cuando pedimos el pan diario es el presente. Cuando pedimos por nuestros pecados, estamos trayendo el pasado delante de Dios. Es así que estas peticiones tienen que ver con nuestro pasado, dando por hecho que con nuestros pecados hemos ofendido y hemos afectado a otros. Y debemos estar limpios de eso también. Por eso dice, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, perdona sus pecados. No se refiere, déjame explicar esto, no se refiere al perdón por la pena del pecado, porque podemos pensar, o sea que Dios está poniendo como condición, ¿no?, acerca del perdón divino. O sea, si yo no perdono, entonces Dios no va a perdonar y me voy al infierno. No estoy hablando de eso, ¿okay? No se refiere al perdón por la pena del pecado. Ese perdón lo recibimos únicamente, ¿por qué? Por la fe en el Hijo de Dios. ¿Okay? Porque si no, sería por obras, ¿no? Si tú perdonas, yo te perdono. Sería una obra. ¿Te das cuenta de eso? No está hablando de eso. Eso ya sucedió. Más bien se refiere al perdón necesario si queremos mantener la comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Okay? Lo que vimos anteriormente en Mateo 5. ¿No? Déjame recordar eso, verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar a tener comunión con tu Padre Celestial y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Deja ahí tu ofrenda delante del altar y ande y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, lo que Dios quiere es eso. No vengas a mí con un corazón manchado, sucio, por falta de perdón. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ven conmigo ya con un corazón que esté limpio acerca de esto y yo te voy a perdonar si es necesario. Tú tienes que perdonar también. Nos recuerda la historia de este hombre, ¿no?, que se presenta delante del rey, ¿no?, que le debe dinero y mucho dinero y le ruega y le ruega y le es perdonado y apenas sale de eso con el perdón y ve a uno de sus consiervos que le debía una cantidad mínima y le dice, ¿me vas a pagar todo? Y le ruega igual, le dice, no, me vas a pagar todo, ¿no? O sea, no ejerció el mismo perdón que recibió. Y es lo que vemos aquí. Dios está diciendo, si yo te he perdonado tanto, tú tienes que venir ya así. Ese es el sentido de esta oración. Se refiere al perdón necesario si queremos mantener esa comunión con el Padre. Y lo que este versículo nos muestra es que antes de pedir perdón, ya debimos de haber perdonado a nuestros deudores. ¿Se dan cuenta? Da por hecho eso. ¿Qué peligroso es hacer esta petición, las ofensas que otros nos han hecho? ¿No te parece? Porque da por hecho eso. Te lo vuelvo a leer. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí lo ves? ¿Por qué no dice, perdónanos como también pensamos perdonar a otros? Sino como también nosotros ya perdonamos. ¿Okay? O sea, se presupone que al decir perdónanos, ya hemos perdonado a otros. ¿Ok? O sea, si como hijos de Dios no nos disponemos a perdonar a los que nos ofenden, ¿cómo podemos esperar tener comunión con nuestro Padre que ha perdonado nuestras ofensas? ¿Verdad? Eso es muy lógico lo que está diciendo aquí. Si te das cuenta, aquí ni siquiera se ora para que Dios nos ayude a perdonar. No es, Señor, pues ayúdame a perdonar a tal persona porque si no, no vas a perdonar, ¿no? O sea, ayúdame porque no lo puede perdonar. No, ya, da por hecho que ya lo hiciste. ¿Sí lo ves? El perdón es un deber. Lo que nos muestra aquí es que el perdón es un deber que tenemos como hijos de Dios perdonados por su gracia. Y así tenemos que verlo, familia. Si tú tienes problemas con el perdón, tienes un problema con Dios. Lo que vimos en Santiago. Y tienes que verlo tal como es. Aquí no hay un hecho de que, mira, sé que es difícil perdonar, pero no te preocupes. Yo te voy a ayudar a perdonar. No. Dios está diciendo, ya tienes que haber perdonado. Antes de venirme a pedir perdón, tú ya tienes que haber perdonado a otros. ¿Sí lo ves? Y es parte de esa oración que tanto no sabemos. Es un deber. No debemos de vacilar en cuanto al perdón. Ante cualquier ofensa, nuestra respuesta siempre debe ser el perdón. Ni siquiera dudar. Porque esa es tu carne que no quiere perdonar. Y tienes que ir a la cruz. Y te lo digo porque, pues claro que lo he vivido. Pues también soy carne. Pero sé lo que tengo que hacer. Y eso es lo que quiero que aprendamos. Eso es lo que tienes que hacer. O sea, la Biblia no, nunca va a decir, no te preocupes, ya después lo perdonarás. No, la exhortación es, perdona. ¿Por qué? Porque yo ya te perdoné. Colosenses, Efesios nos enseña eso. Perdona a sus otros como Cristo los ha perdonado. Y si tú lo tienes que hacer eso, piensa todo lo que Dios te perdonó. Y créemelo, va a ser más fácil que perdone a esa persona. O sea, no seas como ese deudor que salió con su deuda pagada, perdonada, y al final no quiso perdonar a otro. Qué miserable, ¿no te crees? ¿No crees eso? Y a veces nos comportamos así, entendiendo y recibiendo el gran perdón que Dios nos ha dado. Y cuando alguien hace algo mínimo a comparación de lo que hemos hecho delante de Dios, no queremos perdonarlo. Entonces no podemos vacilar con eso. En serio, familia, no podemos vacilar con eso. Si la iglesia de Cristo tienen que ser hombres y mujeres que conozcan el perdón y pueden otorgarlo porque han recibido un perdón inmerecible. ¿Ok? Y ese sentido de esto, perdona nuestras deudas como nosotros ya hemos perdonado a los que nos ofenden. O sea, no es, perdóname Señor, aunque no los, es que me cuesta trabajo perdonarlos, pero los voy a perdonar un día, pero perdóname tú primero. No, ya los tienes que haber perdonado, ¿me explico? Nuevamente es muy enfático esto. Te lo digo de esta manera porque, tristemente, y lo veo en nuestra iglesia, hay mucha falta de perdón. Muchos problemas familiares por falta de perdón. Y dices, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿No has entendido el Evangelio? Que eso es lo que sucede. Muchos son los que no obedecen el Evangelio porque no quieren perdonar a los que les han ofendido. Ellos mismos se cierran la puerta del reino por su falta de perdón. Y créemelo, piensa en eso. Las prisiones, las cárceles están llenas de personas cumpliendo sentencias de homicidio Porque escogieron la venganza en lugar del perdón. Así de sencillo. Escogieron eso. No, yo voy a vengarme. Como hijos de Dios no tenemos otra opción. Es una deuda que tenemos de acuerdo a la gracia que hemos recibido. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Así como tú has perdonado, entonces, Señor, perdóname. Si no estás dispuesto a perdonar a otros, no tienes ningún derecho de pedirle a Dios que perdone tus pecados. ¿Ok? Si no estás dispuesto a perdonar a alguien más, no tienes la cara para presentarte delante de Dios y llorar esto. Perdona mis deudas, perdona mis pecados. ¿Se me explicó? Y tenemos que verlo así. La falta de perdón, o sea, es una brecha en nuestra relación con Dios. Es una brecha en nuestro corazón. No vamos a poder relacionarnos con Dios adecuadamente. Necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar. ¿Okay? Yo sé que te lo estoy diciendo un tanto duro. Pero no quiero que lo veas como una obligación, sino quiero que veas el perdón de Dios en tu vida. Y que lo valores. Y que eso te lleve a rendirte y decir, Señor, sí, es cierto, tú me has perdonado tanto. ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Verdad? Dios quiere que podamos vivir el perdón. Y que nuestras relaciones sean relaciones restauradas por su gracia. ¿Ok? Entonces, bórrale el verso 12. No, no es cierto. Ya estamos entendiendo qué está diciendo, ¿no? Y perdona nuestras deudas como también nos perdonamos a nuestros deudores. Verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y no nos metas en tentación, ¿verdad? Algunos dicen, mas líbranos del mal, amén, ¿no? El mal, amén. Como si fuera el malo, ¿no? El mal, amén, ¿no? Pero aquí no lo dice así, pero habla del amén, ¿no? Al final. Pero bueno, vamos a ver. No nos metas en tentación. Qué interesante. No nos metas en tentación. Esta última petición por nuestra necesidad tiene que ver con el futuro. ¿Te acuerdas que llamamos eso presente? ¿No? El nuestro pan diario, pasado, nuestras ofensas pasadas y futuro. ¿No? No nos metas en tentación. Se trata de pedirle ayuda a Dios en nuestras tentaciones y de esa manera dejar el futuro en las manos de Dios. Pedirle ayuda simplemente. Esta petición puede parecer como opuesta o contradictoria a lo que hemos estudiado en Santiago. Déjame ir a Santiago rápido y recordar estos versículos. Santiago 1, verso 13 y verso 14. Recordarte lo que vimos esa vez en Santiago. Dice así. Santiago 1, 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Nos da la explicación. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ok? Entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Okay? Entonces, ok, entonces ya vimos que Dios no tienta, ¿verdad? Pero ¿por qué la petición de Jesús es no nos dejes caer, no nos metas en tentación? Aquí lo dice, no nos metas en tentación. ¿Ok? Se está contradiciendo. No, Dios no tienta a nadie, como vimos en Santiago. Dios no es socio de nadie en el pecado. ¿Ok? Debemos entender eso. ¿Recuerdas a Adán? ¿No? Cuando Dios le dice, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? La mujer que me diste. Esa es tu culpa, Dios. ¿No? O sea, no, de ninguna manera. ¿No? Eso solamente muestra una falta de conocimiento, una ignorancia de Dios, acerca de la persona de Dios. Él no tienta a nadie. ¿Verdad? Tentar quiere decir inducir a pecar. ¿Ok? Satanás es el que nos induce a pecar, es el tentador. Nos tienta, nos seduce a pecar a través de nuestras concupiscencias, como veíamos, nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, ¿okay? Como vemos en el verso 14 de Santiago 1. Sin embargo, Dios sí permite que seamos puestos a prueba. ¿Recuerdas la diferencia? Si no nos va a tiempo, pero si tienes duda entre eso, escucha la enseñanza de Santiago, está ahí en la página. Recordemos que la misma palabra que se traduce como tentación también se traduce como prueba en el griego. Es la misma palabra. Pero el sentido es de dónde viene, ¿ok? Déjame recordar este versículo que nos da más luz en esta oración. 1 Corintios 10, verso 13. ¿Se acuerdan? Los que están navegantes lo conocen, ¿no? 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación. La misma palabra, que no sea humana. ¿Okay? Lo que nos está diciendo ahí es que todo lo que vivimos aquí no es algo sobrehumano, que ¿okay? Es algo que un humano puede soportar, que no sea humana. Pero fiel es Dios, y aquí vemos, no es nuestra capacidad, no es nuestra fortaleza, es la fidelidad de Dios, que no nos dejará ser tentados, ¿qué cosa? Más de lo que puedas resistir, ¿ok? Y eso es, no nos metas en tentación. O sea, Dios sabe hasta dónde puedes. ¿Se explicó? Es lo que Jesús dice. O sea, Jesús lo que está diciendo es lo que Pablo entendió aquí. Señor, o sea, tú sabes hasta dónde puedo. No me lleves más allá de donde yo no pueda. ¿Sí se dan cuenta? No nos dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que pueda soportar, ¿no? Entonces, saber que hay una salida nos da soporte, lo que está diciendo. Y es parte de no nos metas en tentación. No nos metas en tentación es saber que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. Y aparte, saber que va a haber una salida a eso, a esa tentación. Ese sentido de no nos metas en esta prueba, ¿ok? Esta petición demuestra una, déjame decirlo así, una sana desconfianza hacia la capacidad de resistir a las tentaciones humanamente, ¿ok? O sea, Señor, humanamente yo no puedo con esto. O sea, no me metas en algo que yo no pueda soportar. ¿Me explico? Y entonces sabemos que Dios es fiel y va a decir no. Pero no significa que no vas a caer en una prueba, ¿ok? Vas a ser probado, pero vas a poder con ello. ¿Sí? Eso es lo que está pidiendo aquí. Es el reconocimiento de la total dependencia del Señor para la preservación de su pueblo, de sus hijos, ¿no? Nosotros como creyentes. O sea, es lo que Dios hace, ¿no? Quiero citar aquí a este gran predicador inglés, Spurgeon. Decía acerca de esto, ¿no? Dice, el hombre que ora, no nos metas en tentación, y luego va hacia ella, es un mentiroso delante de Dios. Que eso es importante. No metes en tentación, pero ahí andas, ¿no? A ver, ¿hasta dónde puedo acercarme sin pecar? No, a ver, Señor, ¿hasta dónde? ¿Está mal que vaya a una fiesta? ¿Está mal que haga esto? Pues, o sea, ¿qué estás buscando? ¿Qué tan lejos puedes estar de Dios sin pecar? Siempre se los he dicho. Lo importante no es qué tan lejos puedo estar de Dios, qué tan cerca puedo estar de Dios. ¿Te das cuenta que es muy diferente eso? Siempre las preguntas de, oye, ¿está mal hacer esto? ¿Está mal hacer el otro? Mira, si ya la estás dudando es porque ya hay algo malo, ¿ok? Y tienes que ver eso, que estás buscando. ¿Estás buscando orar a Dios? ¿Santificado sea tu nombre? ¿O estás buscando a ver hasta dónde puedo estar como en el mundo, pero sin pecar? ¿No? Tu corazón, hay una motivación que está mal. ¿Ok? Entonces, continúo leyendo el Spurgeon. Está bueno, ¿no? No nos metas en tentación. ¿No? Dice, el hombre que ora, no nos metas en tentación, y luego va hacia ella, es un mentiroso delante de Dios. No nos metas en tentación, es una blasfemia vergonzosa cuando vienen de los labios de los hombres que recurren a lugares de diversión cuyo tono moral es malo. Entonces, pues sí, no andes en tentación, pero ahí andas metido, pues ¿cómo te explico? ¿No? No se trata de la voluntad de Dios, estás buscando tu voluntad. Entonces ya entendimos qué significa eso, no nos metes en tentación. Más líbranos del mal, ¿no? Más líbranos del mal. Esa es la oración de todos los que desesperadamente desean ser guardados del mal por el poder de Dios, ¿no? Es eso, o sea, Señor, guárdame del mal, ¿no? Pero ¿de qué tipo de mal está hablando? ¿Cuál es ese mal? Yo recuerdo cuando no conocía a Cristo y oraba esta oración, ¿no? Líbranos del mal, para mí era como, Señor, guárdanos del mal de este mundo, ¿no? De la violencia, de que no me asalten, de que no me hagan daño, ¿no? Ese era para mí el mal, ¿no? ¿Pero de qué mal está hablando? Pues de todo mal. No solo el mal que podemos experimentar como parte de vivir en un mundo caído. Ese mal que te digo, la violencia, ¿no? Principalmente, está hablando del mal que está dentro de nosotros mismos. El pecado que muere en nosotros. Ese es el mal. Romanos 7:21, déjame citarlo. ¿Recuerdas Romanos 7? Cuando Pablo dice, pues es que, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que por fuera no sucede eso, ¿no? Entonces dice el verso 21, Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, lo quiero. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está, ¿recuerdas? En mí. Entonces si el mal está en mí, me dice líbrame del mal, ¿qué está diciendo? Pues líbrame de mí mismo. ¿Se dan cuenta? Empezando por ahí. Porque estás orando como esa mamá orando por su hijo. Señor, guarda a mi hijo que va a salir a trabajar desde muy temprano. Guárdalo, Señor, que no le pase nada. Que no lo agarre la policía asaltando. Por favor, cuídalo, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Pues es eso. Pues el mal está en nosotros, ¿verdad? El mal está en nosotros. Esta petición expresa el reconocimiento del poder soberano de Dios, sí, sobre todas las fuerzas malignas, incluyendo nuestro propio pecado. Líbrame de mí mismo, Señor. Líbrame de mi maldad, de mi corazón pecaminoso. Claro, claro que puedes pedir, Señor, líbrame, ¿no? Del camino al trabajo, ¿no? Dios no se va a enojar y decir, no, qué egoísta, no, o sea, está bien, pero empieza por mí, Señor. Que el día de hoy no ofenda a alguien con mi vida, con mi pecado. Líbrame del mal. Dice Romanos, nuevamente Romanos 12, ¿no? Permítame leerlo esa porción. Romanos 12, verso 17. Dice, no pagáis a nadie mal por mal, ¿recuerdas? No pague a nadie mal por mal. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Me hiciste mal? Pues yo te hago mal. No pague a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido, ¿de qué cosa? ¿Recuerdas? De lo malo. Sino vence con el bien, el mal. ¿Y qué está diciendo? Que no te venza el mal. No pagues mal por mal. ¿Me hicieron mal? Pues yo voy a hacer mal. ¿Qué crees? Ya perdiste. Líbranos del mal, es eso. Líbrame de la maldad de mi corazón. ¿No lo necesitamos? Si alguien me hace algo, yo voy a responder. O sea, lo clásico, vas manejando, alguien se te cierra, pues, no, ahora yo lo voy a cansar y me lo voy a cerrar. Bueno, eso dicen que hacen, ¿no? No, yo me cacho algo así, no, creo, espero que no. Pero, o sea, la verdad, ganas no me faltan. Pero sé que es la maldad de mi corazón. Y Dios me recuerda esos versículos. A ver, ¿vas a pagar mal por mal? Ok, Señor. Bendícelo, Padre. Llévalo con bien a casa, ¿no? A lo mejor tiene mucha prisa y tiene que llegar rápido a su casa. Llévalo con bien, no se va a estrellar, ¿no?, con alguien, ¿no? Entonces, es eso. Líbranos del mal. Tenemos que empezar por la maldad de nosotros, ¿no? ¿Sí lo ven? Muy bien. Nuevamente, Willard Barclay también hace una referencia a cada persona de la Trinidad en estas tres peticiones. Muy interesante. La primera tiene que ver con el sustento y el mantenimiento diario de la vida, que él la relaciona obviamente con el Padre, que nos sigue proveyendo día a día de su gracia, ¿no? Es el Padre que tiene cuidado de sus hijos. La segunda petición tiene que ver con el perdón, que él la relaciona con el Hijo, quien logró el perdón de Dios a nuestro favor por medio de su sacrificio. Y al recordar su perdón, somos animados a perdonar de la misma manera, ¿verdad? Y la tercera, por último, la ayuda en las pruebas y tentaciones, nos recuerda al Paracletos. ¿Se acuerdan Paracletos? El Consolador, en griego es Paracletos, es aquel que viene a ayudarnos al lado. Significa Paracletos, es el Espíritu de Dios que está siempre ahí para ayudarnos, para vencer el mal en nuestra vida. ¿Okay? Entonces, ahí está Dios, ¿no? Me encanta ver eso. Dios está ahí con nosotros, ¿verdad? Termina diciendo la oración así. Y algunos, dice así, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿No? Algunos hacen referencia a que en los manuscritos más antiguos no aparece esta frase, no aparece esta cita, lo agregaron como una doxología. Algunos dicen que lo copiaron del Antiguo Testamento. Pero bueno, está en la palabra y no es que esté equivocada con algún otro texto de la Biblia, al contrario, ¿no? Estás exaltando a Dios. Se conoce como una doxología. Doxología es una alabanza, darle gloria a Dios en una alabanza. ¿Okay? Y dice eso, porque tuyo es el reino, da la razón. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. ¿Por cuánto tiempo? Por todos los siglos. Y cuando decimos por los siglos de los siglos, ¿verdad? Pensamos que, bueno, más adelante. No, ya estamos en los siglos de los siglos. Por todos los siglos es ahora. Y ahora Dios es el dueño. Suyo es el reino, suyo es el poder, suyo es la gloria por todos los siglos. Amén. Amén, así sea. Y no hay mejor forma de terminar una oración que esta. La oración correcta alaba a Dios. La oración correcta reconoce lo que le pertenece a Dios. Tuyo es el reino, no es mi reino, Señor. Tuyo es el poder, no es mi poder, yo no tengo poder. Tuyo es la gloria, yo no tengo que buscar más vanagloria. ¿Se dan cuenta? Se trata de ti, Señor. Qué increíble. Esa es una oración que Jesús nos está enseñando a hacerla. Y claramente nos muestra que no se trata de nosotros, se trata del Rey de Reyes, se trata de Dios, ¿verdad? Cuando oramos con un corazón sincero, seguramente, y entendiendo estas cosas, y con esa sinceridad, seguramente nuestras oraciones terminarán así, exaltando la gloria y la majestad de Dios de esta manera. Tuyo, te pertenece todo. Yo soy tuyo. Soy un siervo tuyo, ¿verdad? Y de eso se trata la oración del Padre Nuestro, ¿no? Que nuestras oraciones sean más como esta, ¿no te parece? Igual no recitarla tal cual, pero más como eso. Que aprendamos qué significa. Sigue meditando en eso, sigue aprendiendo esta oración tan hermosa, ¿no? Y hazlo con un corazón sincero, es lo que Dios quiere, que vengamos delante de Él y le reconozcamos. Y esa oración, créemelo, si lo haces cada punto entendiéndolo de corazón, tu vida empezará a cambiar. ¿Ok? Vamos a orar, ¿no? Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, agradecemos tu palabra nuevamente. Tú mismo, estando ese día con tus discípulos, les enseñaste esta oración. Y al estudiarla así vemos qué bella oración, Señor. Perdónanos porque seguramente, lo comentaba al principio, muchos de nosotros nos lo hemos aprendido desde niños, Señor. Pero sin entendimiento, Señor. Sin entendimiento. Le hemos citado como vanas palabrerías, Señor. Y es tan profunda y tan hermosa, Señor, que el día de hoy hasta nos avergonzamos de haberlo hecho. Pero gracias porque nos das entendimiento de ella. Y hoy podemos comenzarla a usar como ese modelo que tú le enseñaste a tus discípulos ese día, Señor. Acercarnos a ti, el único Dios vivo y verdadero, un Padre que nos ama, el cual pertenece en todas las cosas, y más nosotros como tus hijos. Nos acercamos a ti, Señor, un Dios santo, que busca que seamos santos como Él es santo. Nos acercamos a ti, Señor, un Dios que es digno de hacer su voluntad, no solo en el cielo, aquí también en la tierra, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, deseando eso, haz tu voluntad. Venga tu reino en nuestras vidas, Señor. Nos acercamos a ti reconociendo que tú eres el único que puede proveer y sustentar nuestras vidas aquí en esta tierra, proveyendo todo lo que necesitamos, no solo lo material, sino también lo espiritual, tu palabra diaria, ahí la tenemos. Gracias, Señor. Gracias por sustentar nuestra vida aquí en esta tierra, por el trabajo que nos das. Gracias, Señor, por los bienes que nos das, por nuestra casa, por la ropa, por la comida diaria. Gracias, Señor. Gracias por ser bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios que nos ha perdonado en Cristo, Señor. Y ese mismo perdón nos ayuda a hacer algo que seguramente antes era imposible para nosotros. Perdonar a otros, Señor. Y así nos acercamos, Señor. Con corazones dispuestos a perdonar las ofensas de otros, Señor. Las deudas de otros. Sabiendo que necesitamos también nuestro perdón de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y nos acercamos a ti también, entendiendo que tú tienes el poder, Señor, para guardarnos, para preservarnos, Señor, sin caída. En la tentación, en la prueba, estás con nosotros y nos sostienes, Señor. Nos ayudas, Señor, nos limpias, nos libras del mal, principalmente del mal que hay en nosotros, en nuestro corazón, Señor. Y nos acercamos así, Padre, reconociendo, Señor, que tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. Tú estás en los cielos, nosotros no, Señor. Ayúdanos a verte siempre de esta manera y que nuestras oraciones cada día, Señor, se vayan amoldando más, Señor, a esta oración tan hermosa, Señor. Gracias, Padre, por darnos entendimiento y, Señor, pues gracias por haber venido, Señor, y habernos dado ese ejemplo, Señor. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.